En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.line que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Hola, hola, muy buenas tardes. Soy Rodolfo Carter y estos son Los Tres Mosqueteros. El día después de Navidad, no sabemos en qué parte del mundo se encuentra Magdalena Mervilá, probablemente en Hawái, allá al sol. Le deseamos mucha suerte, ojalá nos pueda estar escuchando. Y un abrazo grande a nuestro amigo Pancho Rego, que está pronto a volver nuevamente a acompañar este programa. Pero no estoy solo, estoy acompañado de dos grandes amigos. Álvaro Iriarte, director de contenidos de Instituto República. Colega abogado, bienvenido, Álvaro.
Bien, gracias por la invitación, Rodolfo, feliz de acompañarte.
Y don Tomás Elwin, mi nuevo asesor de estilo y moda. ¿Vieron la pintacha con la que se despachó hoy día?
En short y bolera.
Short y bolera negra.
Muy buenas tardes, Rodolfo, muy buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por la invitación, qué gusto estar acá con ustedes. Como ya me siento parte de la casa acá. Así
que... De la casa todo el rato.
Sí.
Estamos primer día después de Navidad y la verdad que... Esta es la fecha más bonita del año para mí. Yo nunca he dejado de ser niño. Yo creo que no hay que renunciar nunca a ser niño, aunque las arrugas y las canas pueblen nuestra cabeza.
Hola, barba.
Alguno más que otro.
¿Cómo estuvo el viejito Pascuero, Santa Claus, Papá Noel, como quiera que le digan en la casa?
Bien, bien. A pesar de ser una persona que se viste de rojo y te da cosas gratis, estuvo bien.
¿Sí?
Sí, claro.
Ah, mira.
Se parece un poco a los comunistas.
Muy bien.
A mí bien, lo pasamos en familia, me llegaron puro un buen set parrillero, una pechera de cuero y un canca de estos que son para hacer carnes a la espada. Entonces, a mí que me gusta mucho el asado,
maestro parrillero.
Regalo ideal. Sí, absolutamente.
Bien. Bueno, yo anuncio demanda en contra de mis hijos.
¿Tiene patrocinador?
Violencia intrafamiliar.
¿Por qué?
Porque me saqué generalmente la cresta buscándole cada regalo a miembro de mi familia. Me banqué los tacos, las aglomeraciones, el calor, o la calor hasta la altura.
Claro.
Y la chunté, parece que la chunté porque estaban todos felices y de repente llegan mis niños con una cajita, papá, acá está tu regalo. Retinol para las arrugas.
Mensaje oculto.
Yo no, ¿qué clase de regalo es este? Reto, pero papá, es que para que no envejezcas. Así que le quiero mandar un saludo a mis queridos hijos, que espero no estén escuchando el programa. Gracias por el regalo, pero esfuércense más para otra Navidad, pues. O si no, les voy a regalar puros libros para la próxima Navidad.
Oye, me gustó.
Una banda presidencial para la última. O
sea, claro.
Una piocha.
Es buena, la piocha, una banda. No sé, algo que por último tenga esa gracia.
Gracias por la fe, querido amigo. Pero alguien que tuvo un regalo a Navidad y lo devolvió porque no le gustó que el viejito Pascuero, que también se viste de rojo.
Barbón se viste rojo y da cosas gratis.
Claro.
No, pero este caballero se viste de rojo.
Ah,
efectivamente.
No, este puede parecerse más en el fondo.
Sí, pues.
Ya, claro. Ya entendí.
Monseñor Chomalí, cardenal de la Iglesia Católica, arzobispo de Santiago, se viste de rojo porque es el rojo. Ustedes saben por qué los cardenales visten de rojo, ¿no?
No tengo idea.
Es la sangre de los mártires. Cuando tú asumes como cardenal, estás dispuesto a dar la vida por la Iglesia. Por tanto, el rojo representa estar dispuesto a entregar tu sangre en la defensa de la fe de Cristo. Bueno. Monseñor Chomalí es cardenal, se viste rojo, no es el viejito Pascuero, pero se despachó una frase que ha sacado harta roncha. Dijo que le agradecía al viejito Pascuero que está en la moneda.
Claro.
Que hubiese suspendido la discusión del aborto y él lo entendió como un regalo del gobierno. Primer mensaje a Monseñor Chomalí, con todo el respeto de un católico que está medio convulso con el papa que tenemos actualmente, no me convence mucho, pero católico al fin y al cabo. Es muy inocente lo que usted ha dicho, monseñor, porque no es que el gobierno paleteadamente haya decidido en un momento de espíritu navideño sacar este tema de la agenda. Lo pospuso para tirarlo en la próxima elección presidencial. Ya sabemos las jugadas que usa la extrema izquierda. Polariza con valores supuestamente morales, bastante totalitarios por lo demás, en época electoral, temas tan sensibles como el aborto. Por tanto, monseñor Chomalí, feliz Navidad, pero sea un poquito más desconfiado. No es el regalo del viejito Pascuero de la moneda. Bueno, resulta que después le contestó la hada madrina.
La hada madrina.
Oye, Antonia Cósmica Orellana le dice... Ahí está, mire.
Ahí está. Hace presente.
Pida sus deseos y se convertirán en una fila del Estado. Bueno, Antonia Cósmica, en un espíritu muy navideño, le despachó la siguiente frase: nosotros no hacemos nada por darle el gusto a los príncipes de la iglesia. En una descortesía feroz, una vulgaridad, la verdad, no era necesario contestarle de esa forma a Monseñor Chomalí, menos todavía de una autoridad del Estado hacia el representante de otro Estado como es el Vaticano. Una frase muy impropia, le dice que en realidad ellos no hacen nada calculando ni pensando en favor de los príncipes de la iglesia o en favor de los católicos. Y nos anuncia que van a volver a la carga, no nos han dicho cuándo, pero ya sabemos que este tema a ellos les encanta, lo usan como comodín en cada elección. Muchachos, la palabra es de ustedes.
Mira, a ver, Cósmica dijo, las decisiones que se toman no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia, que es lo que significa ser un cardenal. La verdad es que, tal como hemos señalado, se ha aplazado a propósito de que el presidente hizo dos anuncios el 1 de junio. Uno, el ingreso a un nuevo reglamento respecto a las tres causales, y que eso se tramita a nivel interno en la Contraloría General de la República, y en segundo lugar, el proyecto de ley. A mí me parece que, bueno, para variar, Antonia Cósmica Orellana lo que hizo es una ordinariez. No tiene sentido atacar así ni esa descortesía con precisamente quien es un príncipe de la iglesia, o sea, el cardenal es la figura, es la autoridad máxima de la iglesia católica en Chile, por lo menos. Sobre todo cuando hace muy poquito se valieron de la propia iglesia católica y del propio Monseñor Chomalí por el tema de las pensiones, donde hay fotografías de la ministra Jara señalando en conjunto con Chomalí que Chile necesita un nuevo sistema de pensiones. Entonces, cuando les sirve, sí, cuando no les sirve, lo dejan de lado. Entonces, y no solamente haber expresado discrepancia con una autoridad que digámoslo, adscribe todavía poco menos de la mitad de los chilenos. O sea, este es un país cristiano, por lo menos, y el cerca del 50% de los chilenos siguen profesando esa religión. Ahora, más allá de esto, a mí me parece que esta movida del tema del aborto libre no tiene otro objeto que ordenar a las bases, porque no es un tema particularmente sentido por la ciudadanía chilena, toda vez que ya el tema está relativamente solucionado con el aborto en tres causales. Ustedes saben, la mayoría de la gente pensó en su minuto que la causal del aborto en caso de violación iba a ser masivamente utilizada para encubrir casos de aborto libre, pero eso no ha sido el caso. Fíjense, la verdad es que la causal que se utiliza es peligro para la vida de la madre por riesgo de ideación suicida. Esa es la causal que se está utilizando. Cuando la mujer dice, mira, sabes que yo no quiero tener este hijo, tanto sé que si lo tengo me voy a suicidar, ahí sí.
Riesgo para la madre.
Riesgo para la vida de la madre, se permite el aborto, fuera. O sea, finalmente no salió como se esperaba que saliera esto. Esto me lo dijo una jefa del Servicio de Salud de la región de O'Higgins hace algunos años atrás.
Omitiré
su nombre.
Tomás, yo no he pensado, me gustaría que lo volvieras a contar porque este es un tema sensible, claro. Y ojo, no solo le importa a las mujeres. Evidentemente las mujeres tienen un rol principal, primero en la maternidad, antes que los hombres, porque desde luego ellas portan al interior de su cuerpo la vida. Pero no es un tema que solo le compete a ellas, le compete a la sociedad completa.
Absolutamente.
Todo lo que acabas de decir es básicamente un resquicio legal que podría abrir que cualquier mujer que hoy día sienta amenazada su integridad física porque se podría suicidar por una depresión, ajá, producto del embarazo, podría alegar que es peligro para su integridad física, por tanto abriría el espacio para un aborto, una interrupción del embarazo.
O sea, esto ya se está haciendo. A ver, yo lo digo, voy a transparentar, yo soy partidario del aborto libre sometido a ciertos plazos, porque creo que es una cuestión que es inevitable, lo mejor por lo tanto es regular y no prohibir. Esa es mi idea básicamente respecto al tema. Dado que esta es la salida que se ha tomado, me parece que el tema está relativamente resuelto. No es esto es finalmente un volador de luces. Es una ley que no va a ver la luz porque no tienen consenso ni siquiera dentro de sus propias filas. Dentro de la izquierda también hay un porcentaje importante de católicos militantes, o sea, de católicos practicantes, que no están de acuerdo con una ley de aborto libre. Entre ellos están la democracia cristiana, todos sabemos lo que ha pensado históricamente al respecto. Dentro de sectores de izquierda también hay cierto catolicismo ligado principalmente a los jesuitas, que tampoco les parece mucho la idea. Entonces no tienen quórum, no tienen viabilidad una cosa de esta naturaleza. Además, como les dije, no está dentro de las principales prioridades del país, y esto ya se encontró una salida mediante un resquicio legal que ya se está utilizando activamente.
Es feroz en todo caso, Álvaro.
Sí, yo quiero agregar lo siguiente, ¿eh? Yo también transparento, a diferencia de Tomás, yo me opongo al aborto en cualquier circunstancia, como acto voluntario destinado a poner término a la vida del niño que está por nacer. Pero da lo mismo eso, porque yo quiero comentar esta figura. Me parece extraordinario tres elementos de esta respuesta de nuestra ministra de la mujer, ¿no? Sí. De la mujer a Monseñor Chomalí. Primero, esto pasa porque la figura de el arzobispo de Santiago Chomalí es una ruptura, un fuerte contraste con lo que han sido los últimos arzobispos de Santiago, los últimos tres, que también han sido cardenales, cuando también se han conocido las crisis de confianza en las instituciones, entre ellas la iglesia, por el tema de abusos, etcétera. Y es una persona que tiene voz, es una persona que ocupa las redes sociales, es una persona que da entrevistas y es una persona que no tiene temor a entrar en conversación o debate. Y lo que ocurre aquí es que esta actitud de la ministra Orellana simplemente refleja precisamente lo que ustedes comentaban. O sea, cuando les conviene, se sacan fotos con los líderes religiosos. O sea, si el día de mañana, en materia de alza de impuestos, que es un asunto ampliamente opinable al interior de la Iglesia Católica, o sea, cuando un obispo dice que hay que subir impuestos para hacer justicia social, eso es súper opinable. Si sale la conferencia episcopal diciendo que hay que contribuir más y hay que hacer un esfuerzo y subir impuestos, te garantizo que desde el presidente hacia abajo van a salir a aplaudir, van a sacarse fotos.
Y a persinarse.
Pero cuando la Iglesia mantiene también su voz firme en los temas que son centrales para ella, buscamos esta descalificación y este silencio. Bastado con que ella le hubiera dicho que la opinión de la iglesia no representa a la mayoría de los chilenos y se puede dar otro debate, pero no era necesario este tipo de bravata. Primera cosa. Segunda, Rodolfo y Tomás, para mí es evidente que esta sobrereacción por un proyecto que no existe en el papel tiene que ver también con el volador de luces que decía Tomás, pero lo agrego, o tú también, pero lo agrego, que es volador de luces para limpiar el fiasco del mayor escándalo de abuso o violencia en contra de la mujer, que es el caso Monsalve, en donde la ministra de la Mujer brilló por su ausencia. ¿Y para qué vamos a hablar de la respuesta institucional del gobierno del presidente Boric ante la situación del ahora ex subsecretario Manuel Monsalve? Entonces, los contrastes, a mí me habría encantado que este tipo de declaraciones hubieran salido el día uno cuando se conoció la situación, o desde el día uno cuando ya empezaron a darse a conocer un sinnúmero de antecedentes, que la trama sigue. Y el tercer punto, y con esto cierro, para todos los que están interesados en esta discusión, no hay que perder el foco. Aquí el proyecto es probablemente simplemente un para aglutinar a su base, como se comentaba, pero aquí lo relevante es que este proyecto lo quieren impulsar porque no están conforme con el resguardo de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y de las instituciones que se han construido, que se han forjado sobre una visión particular de la ética. Y eso es lo que le molesta a la ministra. No le molesta que Monseñor Chomalí hable. Lo que le molesta de fondo es que hoy día tienen, que ellos mismos tuvieron que retirar el reglamento porque la Contraloría le hizo un sinnúmero de observaciones. Porque, seamos claros, lo que busca este gobierno es vulnerar la libertad de conciencia por la vía de un reglamento. Eso es.
Ahora a eso añadir algo que a mí me conmueve profundamente. Este discurso odioso que usa la izquierda siempre, trabajadores contra empleadores,
dialéctica marxista.
Las empresas explotan a la gente, los maltratan siempre, no tienen ninguna virtud. Y ellos se le mueren un trabajador
en la moneda.
Por trabajar una cantidad de horas que excedía con lejos.
Creo que 16 horas había trabajado.
Sí, con exceso los límites de la humanidad. Cuando hablan de mujeres, se produce un atentado contra una mujer adentro del Palacio de la Moneda, la intimidad casi presidencial.
Claro.
Y se demoran semanas en reaccionar. Pero además yo creo que toda la tragedia del género humano, con sus guerras, con su violencia, con las muertes, nos ha obligado a los seres humanos a avanzar en niveles crecientes de humanización. La proscripción de la guerra, por ejemplo, como método de resolución de los conflictos, un sueño acariciado por la humanidad hace tanto tiempo. Sí. Cuando hemos descubierto además que nuestros hermanos menores, por así decirlo, que son los animales, merecen protección, y está bien que lo merezcan. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo que haya un santuario que proteja a las ballenas? O que cierto tipo de animales tengan protección. Yo me pregunto, ¿el cachorro de una ballena tiene menos derechos que el cachorro humano?
No tiene más para ellos.
Entonces, yo lo único que les pido, no les pido ni siquiera que se esfuercen por darle más derechos a una guagua respecto de la cachorro de una ballena. Denle al menos mismo derecho a existir al cachorro humano que al cachorro de una ballena. Pero como para ellos esto es un negocio, porque ellos lucran con la muerte de un ser humano y lo transforman en una bandera ideológica, les importan tres pepinos el dolor de las mujeres, porque desconocen que detrás de un aborto siempre hay una tragedia, y que una mujer que objetivamente practica un aborto es una marca imborrable en su vida. lo transforman en una alegre marcha llena de colores, de frases comunes. Mike Torsini, que pasa desde el aborto a sus escándalos con figuras de la televisión, todo esto es una chacota. Pero la verdad es que la ministra de la Mujer, sería bueno que se preocupara cómo funciona su ministerio. ¿Cuánto se demoran en responderle a las mujeres violadas, atacadas y asaltadas por los hombres?
¿Necesitamos realmente ese ministerio?
Es cosa de pedirle una información, a mí me consta como alcalde, el desastre que es el ministerio en tiempos de respuesta. Entonces todo esto es solamente un discurso. Y la verdad, yo me opongo al aborto por esa misma razón. Creo en una sociedad profundamente humanitaria y compasiva, en donde a lo menos al cachorro humano le demos los mismos derechos que a la criatura de una ballena o de un ave que merece protección. Pero sin duda, lo que hoy día propone el gobierno, poco antes de las elecciones, es otra vez agitar la dispero por un cálculo electoral, haciendo negocios con la muerte de una persona que no se puede defender. Nos vamos a comerciales. Estos son los tres mosqueteros.
Eso.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram, arroba Casa García Huidobro y Banquetería GH.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, los tres mosqueteros. Con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Ya estamos de vuelta en los tres mosqueteros. Soy Rodolfo Carter y hoy día me acompaña Álvaro Iriarte, director de contenido de República, y Tomás Elwin, abogado de Amarillos. Pero tenemos acompañantes fundamentales que permiten que estemos al aire en este minuto y queremos agradecer a nuestros auspiciadores. Muchachos, se quieren ganar 100 millones de pesos.
¿Pero dónde firmo, por favor?
Oye, al tiro.
OnlyFans.
No, estoy en mi mejor momento todavía. Tengo que someterme a algunos ejercicios de calistenia y otras cosas para probar suerte. Así que no, dame otra opción.
Dame un par de añitos.
Dame un par de años, dame otra opción.
Pero tranquilo, calmado, papá, tranquilo. Papá, en Latin Wins te podí ganar los 100 millones de pesos y cerrar un año por lo alto. Y por eso hoy día a Latin Wins no se le ocurrió nada mejor que hacer un torneo de fin de año millonario y repartir 100 palitos en premio.
Extraordinario.
Eso sí, para los usuarios de Latin Wins Online, tienes que registrarte. Corre ya usando el código Mosqueteros. Código Mosqueteros y te regalamos 5 luquitas para partir jugando y ganarte 100 millones de pesos. ¿Qué manera de partir el 2025? Filete.
Muy buena.
A todos nos gustan los autos, ¿no?
¿Para qué estamos con cuentos?
Mira que no, fanático.
Bueno, hay un lugar, Álvaro y Tomás, donde ustedes pueden vender su auto y llevarse uno aún más rico. Para tener un buen verano y un gran 2025, Expo Autos. El mejor lugar para comprar o vender tu auto con un servicio de excelencia y calidad. Además, seguro. Vive una experiencia confiable en una de las empresas más reconocidas y prestigiosas del país, que por años estuvo en Bilbao con Vespucio. Pero hoy día está en Avenida El Rodeo, 13.012, allá en Lo Barnechea. Visita www.expoautos.cl. Bueno, quedamos conversando sobre el tema del aborto y nos tenemos que comprometer a seguir discutiendo esto porque, con harto cariño, lo decía Tomás en la pausa, ninguna mujer anda celebrando un aborto. Nadie hace un aborto y por eso...
La mujer no aborta por deporte.
No puede ser objeto de tráfico político un drama. Un drama para la mujer que practica el aborto y por sobre todo el drama de una guagua que no va a poder nacer. Todos los que hemos tenido, y ninguno no ha tenido cercanía con un caso de aborto en su propia familia, sabe que es un dolor tremendo que llevan las mujeres por el resto de su vida. Por eso merecen un poquito más de respeto que la frivolidad de Antonia Cósmica y del Caballero de la Moneda.
Sí, es una venta de humo nomás, eso no va a pasar.
Oye, ha seguido la discusión de las pensiones, ¿eh? No amaina la discusión.
Y el presidente pegó tuitazo.
Sí, cuéntanos, Tomás, por favor.
Presidente pegó tuitazo. Hoy día pegó tuitazo donde dice que si a las AFP no les gusta, es una muy buena señal para avanzar, retuiteando un reportaje de La Tercera sobre un estudio sobre la inviabilidad del sistema propuesto por el gobierno en el mediano y largo plazo. Este es un tuit que va al Boric, activista, dirigente universitario.
Al de
y
siempre.
Se olvida de su rol de presidente de la República. O sea... El ministro Mario Marcel la semana pasada dijo que ya estábamos más o menos cerca de un acuerdo, que lo que estaba faltando era el ensamblaje, y el presidente se manda nuevamente este tuit con una frivolidad pero enorme, porque pareciera dar la impresión de que el presidente no le interesa llegar a un acuerdo, no le interesa cerrar estos temas. Lo que le interesa es hacerse un punto, agudizar contradicciones y llevarla al periodo electoral para vender la pomada de que, oye, ¿cómo no van a querer mejorarle las pensiones a los abuelitos si esto es lo que nosotros estamos ofreciendo, que es tan maravilloso? El fin de semana discutía con mi hermano, que le mando un gran saludo. Mi hermano, una persona muy más bien tirada a la izquierda, que me decía, pero tú eres un facho, no querías ayudar a la gente y no querías subir las pensiones. Y decía, oye, Agustín, eso no es así. Decía, esto es de una forma distinta. A ver, la izquierda llega y te dice, a ver, tú dame tu plata y yo voy a mantener a la gente que está mal. Y yo lo que estoy diciendo es, viejo, no te creo que vayas a hacer eso. Tú vas a agarrar mi plata y te la vas a gastar en otra cosa, y la gente que está mal va a seguir igual, y cuando la gente esté peor, vaya a llegar a pedirme más plata. Eso es lo que está pasando. Y esa es la discusión. No se trata si de ayudar o no ayudar. No se trata de si necesitamos buenas pensiones o no. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos buenas pensiones. Y todos estamos de acuerdo en que tienen que mejorar. Pero la verdad es el cómo. Es cómo llegamos a eso. Y la verdad es que el presidente de la República y su gobierno saben perfectamente que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y ni siquiera pan para hoy. Porque finalmente lo que te dicen hoy día es, mira, ya un 3% queda capitalización individual y el otro 3% usted lo presta. al Estado. O sea, vamos a endeudar al Estado y el Estado me va a pagar, me va a quitar plata a mí, sí, me la va a tomar prestada, porque no me la va a preguntar.
Y seguramente y te la va a devolver.
Seguramente sí. Me la va a devolver, y me la va a devolver con una tasa de interés que es inferior a la un crédito hipotecario, a la un crédito bancario, y una tasa de interés bastante más amigable con el Estado que la que podría tener en cualquier institución financiera o de crédito. Entonces, es una cuestión de abusar de la gente, de meterle la mano en el bolsillo con un crédito que obviamente no van a tener, no van a poder pagar y que van a tener que refinanciar de alguna manera.
Yo añadiría eso, querido Tomás. Bueno, de verdad a mí me da vergüenza el presidente día por medio, porque porque uno quisiera, no lo digo de mala fe, de verdad, a mí me gusta sentirme orgulloso de ser parte de una sociedad que tiene un presidente serio, más allá que yo sea partidario o no. Pero un señor que amanece con la lesera, con la tontera, agarra el teléfono y se despacha cualquier frase. Que este carrete estuvo muy pesado, amaneció de mala, ¿qué le pasó?
Estaba con cara.
Porque en el fondo es... Hay una cuestión básica cuando yo negocio en términos de buena fe. Si de verdad considero que todos queremos construir un sistema de pensiones mejor, puedo estar en total desacuerdo, incluso puedo no llegar a estar, no arribar a un acuerdo, pero no pateo la mesa y no trato al otro como un no legítimo otro, como diría el señor Matu.
Claro.
O sea, cuando dice esto, que si a las AFP no les gusta es porque está bien. Aparte de básico, de charcha, de rasca, en términos argumentativos, demuestra que este señor cree solamente en la contraposición ideológica, en una cuestión dialéctica de bueno y malo, donde él es el bueno, desde luego.
Por supuesto.
Lo segundo, estuve pensando justamente el fin de semana. No le podemos pedir al presidente que entienda mucho de actos jurídicos, todos sabemos por qué. Pero una condición básica del acto jurídico, del mutuo, o del préstamo, como se conoce en forma más profana, es la voluntariedad.
Exactamente.
Por tanto, primero, no nos mientan, esto no es un préstamo. Yo te digo, Tomás, ¿me prestas tus anteojos tan bonitos? Distinto decir, pásame tus anteojos.
Te los devuelvo.
O sea, es que yo me puse de acuerdo con Álvaro para quitarte tus anteojos y no te preocupes, te los voy a devolver, pero...
No, pero primero, yo no te pido prestado, te los quito por la fuerza, por una ley. Claro. Eso es lo primero, por tanto, no mientan, muchachos de la moneda, y tampoco amigos de la derecha, porque lo que se está haciendo no es un préstamo, es una expropiación. Te están forzando a quedarte con la plata. Lo segundo, ¿por qué no piden la plata a los bancos a nivel mundial? Porque si es un préstamo, le están pidiendo el préstamo al que no se puede defender.
Así es.
Que es un trabajador. El trabajador dice, come y calla, van y le quitan la plata porque hay una ley que te obliga. Porque si fuera un préstamo, de verdad, voluntario, el trabajador podría decir, no quiero. No, sí quiero, porque me conviene. O porque mi conciencia me lo ordena.
Pero hay gente que quiere.
Pero no, acá va a ser obligatorio. Porque si fuera un préstamo, ¿por qué no van al mercado financiero internacional y piden la plata a los bancos? El mundo tiene plata hoy día para prestarnos, pero lo que no quieren decirnos son dos cosas. Primero, que el mundo no le va a prestar plata a Chile porque ya estamos demasiado endeudados.
Y no damos
certeza que vamos a devolver la plata. Y lo segundo, y esto es terrorífico, porque las tasas de interés que le van a pagar a los trabajadores son mucho menores que las que pagaría un banco.
Exacto.
Entonces, que hay dos mentiras. La primera, esto no es un préstamo, te están obligando. Nadie pide prestado algo por la fuerza. Es con una condición esencial del préstamo, es la voluntariedad. Y lo segundo, que a quién le piden, al que le van a pagar menos.
Exacto.
Ese interés que al trabajador.
Eso,
de lo contrario, irían al sistema financiero internacional si fuera tan voluntario.
Es un abuso por donde tú lo mires.
Y hay un tercer elemento, que es la solidaridad intrageneracional.
Que también tiene trampa.
Que es una cuestión brutal, porque en el fondo, si tú ahorras mucho, a ti solamente te van a retribuir la utilidad de tu generación, no la tuya.
De tu generación.
Pues, la de tu generación. Entonces, nuevamente te imponen tres vías de fuerza. La primera, te obligan a entregar tu 3%. Segundo, te van a pagar la tasa de interés, no la de los bancos, la que ellos estimen pertinente. Tercero, te van a dar una rentabilidad no conforme a tu propio mérito o al monto que tú hayas ahorrado o al tiempo que hayas ahorrado, sino al promedio de lo que tu generación ahorró. Y cuarto, que es la más importante... ¿Quién le cree a este gobierno y a este Estado de Chile? Por favor, centro-derecha, despierten. ¿Cómo van a creer que la señora Jara de verdad cree en los préstamos? Este es un sistema que no se va a pagar. En 40 años más, cuando estos papeles no valgan nada, nos van a decir que la plata no está.
Mira,
es lo que hicieron los argentinos, de hecho.
Claro, yo solo te quiero agregar que en el fondo yo estoy liquidado entonces porque yo soy de la generación del presidente. No confío en esa generación para ahorrar.
No, para nada.
O sea, el presidente, Irina Caramaro, el gabinete completo de ella probablemente, y así sucesivamente. Yo me gustaría agregar que lo primero es que, si ustedes se dan cuenta, la actitud de la ministra Orellana que comentábamos en el bloque anterior es la misma del presidente. Es esa descalificación ad hominem. Cuando no puedes debatir en base a los temas de fondo, al razonamiento, a los argumentos, tú tienes que descalificar a tu adversario, en este caso, para efectos de invalidar. Y eso es lo que hace el presidente. O sea, el presidente dice, si la AFP, porque está demonizando a las AFP y quiere quitar a todo el que se opone a su reforma. Ahora, yo podría pensar al revés, si yo fuera mala clase, yo diría, pero al contrario, o sea, si la norma en estos últimos 3 años es precisamente al revés. Todo lo que el presidente y el gobierno se opone es bueno. La ley Retamal Naín es buena. El gobierno se opuso hasta el final. Eliminar dentro de la partida el financiamiento al PAIG, experimentos de hormonización para los menores de edad, el gobierno se opuso, fue al Tribunal Constitucional, es bueno. O sea, yo diría eso y tengo todos estos casos para nombrar. Sí. Aquí lo verdaderamente relevante sigue siendo lo que dice Rodolfo, el debate de fondo. Y efectivamente, a mí me gustaría agregar otro de los aspectos que nosotros ya tenemos. Ya vamos para la segunda semana de actualización con el semáforo de pensiones, de las declaraciones de pensiones del Instituto República. Hay actualización de nuevo este viernes. De nuevo hay gente que pasa a rojo y hay uno que vuelve a verde, que no se lo pierda.
A ver, Álvaro Iriarte, cuéntanos, danos.
Papita, tenemos danos. ¿Quién cambió de opinión? Según lo que estamos, porque no está publicado, esto se publica recién mañana viernes. El senador Gaona vuelve a defender íntegramente el 6% para las cuentas de los trabajadores.
Le hizo caso a la tierra.
Así que pasa de amarillo a verde. Mira,
hay un puntito que me gustaría hacer acá.
Mañana, www.republica.cl y redes sociales.
Esta discusión está tan desnaturalizada que incluso desde una perspectiva marxista, esto del 6% con solidaridad entre trabajadores está muy mal pensado. Si es que uno lo mira desde una perspectiva eminentemente marxista, digamos, donde el trabajador finalmente es despojado de los frutos de su trabajo, que finalmente son apropiados por la clase burguesa y por el gran empresariado.
La plusvalía,
justamente.
Déjenme sacar das capital.
Tú puedes argumentar que si esa es la premisa, no puede ser que sean los propios trabajadores, que es la clase explotada y finalmente que se despoja los frutos de su trabajo, o sea, la plusvalía, quien mantenga a los trabajadores que pudieron cotizar menos. La lógica indica que esto debería, finalmente, el levantamiento de las pensiones o el alza de las pensiones debería hacerse con cargo de impuestos generales. ¿Por qué? Porque quien se apropia de la riqueza, a quien se le aplican los impuestos, que finalmente a las ganancias, son quienes deberían aportar un poco más para el financiamiento de aumentos de pensiones como la PGU o las desigualdades que se producen entre hombres y mujeres. Pero lo que no puede pasar es que sea la clase trabajadora quien tome la posta, a quien se le cargue la mano y que termine financiando finalmente a quienes cotizaron menos, sí, a quienes no tuvieron la misma suerte. Si finalmente quien trabaja o quien cotiza, tú puedes decir, sí, hay gente que gana muy buenos sueldos, pero es un porcentaje pero ínfimo, infimorum, que no es ni de cerca lo que gana el gran empresariado, ponte tú, no da para pagar los sueldos de la gente que no pudo cotizar. Recordemos que en Chile cerca de la gran mayoría no alcanza a cotizar por más de 15 años, y así jamás vas a tener pensiones decente, tenga el sistema que tenga.
Esa ha sido la opinión de Tomás Helwig y antes de Álvaro Iriarte. Soy Rodolfo Carter y estos son los tres mosqueteros. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, Prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visite nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
Imaginar el mejor futuro para ti. A veces puede ser difícil. Por eso en Capital trabajamos día a día para construir el presente y futuro que mereces con alternativas que te permitan impulsar tus ahorros. Una de ellas es el ahorro previsional voluntario, APV, con el cual podrás complementar tu pensión ahorrando a tu medida. De esta forma podrás alcanzar tus metas previsionales y construir el futuro que mereces, junto con todos nuestros servicios disponibles. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Y ya estamos de vuelta, queridos y queridas auditores. Soy Rodolfo Carter, los tres mosqueteros, a la espera que vuelva nuestra Magdalena Mervilá, que está en el hemisferio norte. Y no sabemos en qué hemisferio, pero en otro lado anda Pancho Orrego.
No está en este continente.
Hoy día acompañado, sí, con dos grandes amigos. Álvaro Iriarte, director de contenido de República. Y Tomás Elwin, abogado de Amarillos. Seguimos hablando un poco de pensiones. Probablemente estamos acompañando a la gente en la vuelta a su casa, en un momento de mayor reflexión. Muchachos, si a usted le dicen, eres un facho egoísta, eres republicano. ¿Estás vuelto republicano? Algo así, ¿estás vuelto republicano? Como reptiliano corto, reptiliano largo.
Claro, como te pasaste el lado oscuro.
Oh, lado oscuro, soy tu padre. Tenemos que tener convicción ética respecto de lo que estamos discutiendo. Si hay algo más íntimo para una persona que preparar su vejez, que finalmente son sus últimos años, que además en la modernidad son largos años.
Sí.
Cuando nuestros abuelos morían 5, 6, máximo 10 años después que jubilaban. Hoy día, con el avance de la ciencia y también de la calidad de vida de la humanidad, hoy día nuestros adultos mayores nos acompañan por décadas. Por tanto, sí, hay que mantenerlos por muchos años. Es mucho más caro y requiere una discusión responsable, sin demagogia, sin trampa. Primero, jubilar a los 65 años se va a hacer con el tiempo inviable.
Inviable.
Y por dos razones. Primero, porque no vas a poder financiar una jubilación tan larga. Segundo, porque la población está envejeciendo. Por tanto, incluso en un sistema de reparto no habrían tantos jóvenes para mantener a tantos adultos mayores. Y tercero, porque hoy día, gracias a Dios, gracias al bendito capitalismo neoliberal siniestro, que Boris decía que estará a la tumba, pero le terminó regalando Sokimich la concesión de
por 30 años
del litio.
¿Y se porque publicó?
Este señor es muy patudo. Habla en contra, sí, de la AFP, le ha dedazo a ser rico a Ponce Lerú. Yo estoy seguro, lo digo siempre, que antes que termine este gobierno, va a nombrar a Hernán Vigil ministro de Hacienda y a José Piñera ministro de Trabajo. Yo estoy seguro. Pero volviendo a esto, volviendo al tema de las pensiones. afortunadamente por el avance de la ciencia, hoy día la vida es más larga, y por el avance también de nuestras economías, hoy día nuestros adultos mayores ya no están encerrados en sus casas tomando tecito y rezando el rosario como era mi abuela. Hoy día los abuelos se tiñen el pelo, hacen yoga, ejercicio, quieren viajar, y qué bueno que así sea, pero eso es caro.
Pero tenía un problema.
Y hay que financiarlo.
Sí.
Por tanto, requiere una discusión bien de fondo. ¿Un país pobre o un país rico financia eso? Tiene que ser un país rico. Y para ser un país rico necesitas una economía pujante, viva. ¿Estamos apuntando hacia allá en Chile? Claramente no.
Para
o sea,
nada.
No estamos haciendo ningún esfuerzo por transformar una locomotora económica que permita acompañar a nuestros adultos mayores con muchos recursos, productos de nuestra riqueza como sociedad. Y lo segundo, el modelo de pensiones es engañoso. Porque finalmente, como decías tú, Tomás, antes de irnos a comerciales, le están cargando la mano a los trabajadores todo el peso de la obligación de mantener a estas personas, siendo que la obligación la tiene que asumir el Estado. Esta es de las cosas que tiene que asumir el Estado. ¿Y cómo lo hace? Generando mucha prosperidad y a través de una buena recaudación tener los fondos necesarios para acompañar a estas personas.
Y el presidente, de hecho el gobierno está recaudando, o sea, el Servicio de Impuestos Internos con Javier Echeverría a la cabeza se ha puesto pero súper, súper pesado y en buena hora porque están fiscalizando absolutamente todo. O sea, el tema de las 50 transferencias, o sea, yo he visto locales que no me había pasado nunca en mi vida. Tú caminas por Providencia y ves locales que están clausurados, ponte tú, por no entregar boletas. Y eso está muy bien, lo que quiere decir que el Servicio de Impuestos Internos está haciendo la pega. Ya, y por ahí están apretando para recaudar más. También hay una norma de cumplimiento tributario que también va a ayudar a recaudar un montón, y por supuesto también hay que repensar esto para simplificarlo, bajarle la mano a las empresas que están pagando un montón de plata, tanto en impuesto de primera categoría como en IVA, y aumentar la recaudación con costa en base al crecimiento económico. Ustedes saben que todo lo que ha recaudado Chile desde el año 90 hasta ahora, el aumento en recaudación, el 80% proviene de crecimiento económico, no proviene de reformas tributarias. Piénsenlo ustedes de esta manera. Se ha casi triplicado el impuesto a las empresas. Se ha más que duplicado el IVA. Y aún así, el 80% del aumento de la recaudación proviene del crecimiento económico y no de las reformas tributarias. Si esto no fuese así, tendríamos que haber duplicado la recaudación solamente en base a las reformas tributarias que se han hecho, y eso no ha sido así. No, o sea, veamos lo que pasó con el impuesto con el lujo. No alcanzó a recaudar ni un décimo de lo que pensaba Grau.
Nómbrame, por favor, o nómbrame para que participemos todos, una reforma tributaria del 2014 a la fecha que haya cumplido los objetivos trazados de recaudación.
No, ninguna. Ninguna.
La reforma no se peleen, nómbrenme una. No pido más, porque hay una por gobierno en la práctica.
Claro.
Nómbrenme una.
No, te doblo la apuesta. Dime una reforma.
No, pero que ya es mucho.
No, pero es que esto es feroz. Sí, el otro día tuve con unos tíos muy queridos de una derecha que le hizo un gran aporte a Chile en el retorno a la democracia, pero que en esto yo creo que están equivocados. Yo les dije, mire, dígame una reforma que ustedes hayan tomado de la mano para la foto que haya resultado.
Ninguna.
La educacional, un desastre.
La laboral.
La electoral, un desastre. Peor. Dijeron, acabemos con el binominal, miren lo que terminamos.
Sí, peor incluso.
Entonces, todas estas reformas mal pensadas, claro, de a última hora, lo único que están haciendo es finalmente hacer más pobre a Chile.
Bueno, es que ahí yo quiero un tema, y además yo creo que aquí faltó. A ver, cuando tú ves la propuesta sistemática de las fuerzas de izquierda, sobre todo las más radicales, pero también el centro que ha caído varias veces, atraído por ya sea por la bravata o por las fuerzas centrífugas en este caso, el tema no tiene que ver con las pensiones, acá el tema tiene que ver con el control de las cotizaciones de los trabajadores. Porque si fuera por las pensiones, oye, tú podrías haber evitado, por ejemplo, yo sé que Rodolfo se puede enojar acá conmigo, pero en vez de entregar los recursos del royalty a las municipalidades, podrías haber creado un fondo soberano, como lo tiene Noruega, con cargo...
Y como lo hizo Alemania, de hecho, recién.
Ya, como Noruega es el caso exitoso con la salmonera y el petróleo, y resulta que con eso financiar un fondo soberano que no se puede tocar, y con eso financiar las pensiones. Perdón, desaprovechamos la oportunidad del litio. En vez de... tú lo mencionaste, yo decía, bueno, si era cosa de ponerse creativo, ¿por qué en vez de perder el tiempo con la empresa nacional del litio que todavía no llega, y los institutos regionales del litio que todavía no llegan, y tantas otras cosas que es crear y crear gasto, ¿por qué no vender en el fondo, dado que el Estado es el dueño? Yo soy contrario a eso, yo creo que debería haber libertad absoluta de concesibilidad de las sustancias mineras, pero si no lo es, que el litio el Estado lo venda y que lo que reciba como en los contratos lo meta a un fondo soberano para las pensiones. Otras ideas creativas, ¿por qué no empezamos a privatizar por parte empresas públicas y hasta que esa generación... O sea, entonces el tema no es de las pensiones, y este es el tema es del control de los fondos que provienen de los trabajadores de las cotizaciones, porque son muy, muy grandes.
Y hay otra cosa que me gustaría también señalar, que aquí hay una discusión que se soslaya completamente y que sería muy fácil de solucionar. Las boletas de honorario. No hay ninguna razón por la cual la boleta de honorario no tenga que tener el mismo tratamiento que un contrato de trabajo. A ti te retienen un 13% por las boletas de honorario, y ese 13% parte se va a la FP, parte se va a Fonasa o a Tuisapre, si es que estás
hasta
ahí.
Hasta que se iguale.
Hasta que se iguale, pero es un 13%, güey. En un contrato de trabajo, estamos hablando cerca del 20%, entre Seguro de Cesantía, AFP y Fonasa o Tuisapre, que el 7% restante. Si tú igualas eso, te haces cargo de gran parte del problema. Y resulta que, ¿por qué esto no pasa? Porque tienes cerca de un 60% de las personas que trabajan en el Estado haciéndolo con boleta. Y encareces la contratación pública. Y al Estado eso no le conviene. O sea, finalmente, uno de los principales autores o gestores de este problema es el propio Estado.
Oye, y lo otro, todas hay que mirar las reformas o las deformas en estos casos en perspectiva y verlo como un sistema. Cuando tú revisas las reformas perniciosas de Bachelet, algunas reformas que no fueron del todo buenas en la época del segundo gobierno del presidente Piñera, y luego tienes las reformas que está planteando el gobierno del presidente Boric, las aprobadas y las que está tramitando, revisemos cómo ha aumentado la tasa de informalidad. Y ojo con esto, tanto la informalidad de los trabajadores como la informalidad de las MIPYMES. Las cifras son preocupantes, porque tú no sacas nada con todas estas discusiones cuando tienes un 30% de trabajadores en la informalidad absoluta, y cuando tienes en algunos gremios, por ejemplo el comercio, tienes también tasas similares de las personas que participan a través de venta de productos y servicios en informalidad. Y eso es una señal muy delicada, porque no hay reforma que sostenga eso.
Esto nos lleva nuevamente, al igual que el primer tema del aborto, nos lleva a un tema de principios.
Claro.
Porque finalmente cuando alguien cree que el Estado tiene entidad propia, que el Estado camina por la calle, saluda a la gente, porque los socialistas creen en eso.
Claro, hola, soy el Estado.
Soy el Estado y, bueno, el presidente Reagan decía...
Las seis palabras más peligrosas.
Más en inglés.
La palabra en inglés.
Soy el gobierno y vengo a ayudarlo. Por favor, no me ayude tanto, compadre.
Claro, no, gracias.
Pero volviendo al tema de concepto. El Estado es creado como concepto para cumplir funciones muy limitadas.
Y esenciales.
Para proteger a la sociedad.
No lo está cumpliendo.
A la sociedad civil. Seguridad, no la cumple.
No la cumple. Migración.
La defensa externa, que en este caso debería ser inmigración, tampoco la cumple. Y eventualmente en algunas áreas, no en todas, en áreas de salud y en áreas de educación. No en todas. Hoy día quiere cubrirlo todo. Nos quisieron decir que la educación tenía que ser toda, pública.
¿Y cómo estamos?
No. Terminaron destruyendo todo. No quedó nada en pie.
Ni los liceos de excelencia.
¿La Florida ya tuvo que entregar los colegios o todavía están en eso?
No, yo me acuerdo que Carlos Montes, cuando era diputado después senador, transmitía y un día le dije al ministro, aquí está la llave de los colegios.
Yes,
dijo, no podemos abordarlo porque es muy caro. Pero, a propósito de la Florida.
¿Es el mismo ministro el caso convenio?
El mismo.
No olvidarnos.
Pero la verdad que yo echo mucho de menos a mi gente en la Florida para la Navidad. Fue muy bonito, fui con los niños a varias ferias de Navidad.
Ah, mira.
Pero me tengo que aislar un tiempo,
sí,
porque los vecinos tienen que conocer a su nuevo alcalde, tienen un gran alcalde, sí, pues. Daniel Reyes. Pero igual, el corazón sigue ahí, vivo en la Florida. Pero de las historias bonitas que a mí me acompañan hasta el último día. Fíjate, cuando yo recibí la municipalidad el presupuesto en plata de hoy, era de 70.000 millones de pesos.
Ok.
Yo entregué la municipalidad con un presupuesto de 205.000 millones de pesos.
Mira.
Triplicamos el presupuesto.
Mira.
Pasamos de ser la comuna número 32 en calidad de vida.
Ya.
A las 7.
32
de 52.
De Santiago, pasamos a la región metropolitana.
En calidad de vida. Dicho por la Universidad Católica en su estudio de calidad de vida de la ciudad.
Pero tremendo salto, hombre.
Sí.
24, 25 puntos, ¿no?
¿Y dónde estuvo el secreto, creo yo? En que nosotros resistimos, Tomás, la tentación de hacer lo que hacían todos. Hubo un minuto en que dijeron, hay que congelar el plano regulador y prohibir todos los edificios porque no queremos los guetos urbanos de estación central.
Ah, ¿no quieres casa para la gente?
Y nosotros dijimos, ojo, nosotros necesitamos casa para la gente cerca de los servicios, cerca del metro, todo lo que ha invertido el Estado justamente para modernizar nuestra ciudad, la gente la estamos tirando fuera de la ciudad.
¿Qué sentido tiene?
Lo que sí nos tenemos que preocupar, y eso es la labor del Estado, de que se construya bien.
Y la calidad del
entorno. Efectivamente.
Correcto.
Preocupar y hablar con los inmuebles y decir, de modo tal que a través de las normas urbanas no se puede construir cualquier cosa, pero no matar el impulso del sector privado.
No, claro.
¿Qué terminó ocurriendo? Recibimos una cantidad brutal de plata a través de permisos de construcción. No tenemos gueto en altura. Se multiplicó el valor del suelo en la Florida. Y hoy día la municipalidad, por ejemplo, puede financiar, mira, a propósito de todo lo que hemos hablado, la única comuna en Chile, no lo tiene ni Vitacura, ni Providencia, ni Las Condes, es la única comuna que tiene médico a domicilio para todos sus habitantes.
¿En serio? No te puedo creer.
Somos nosotros.
Qué bien.
Eso cargo al presupuesto municipal.
Eso cuesta alrededor de 3 mil millones de pesos por año. Yeah. Y los vecinos que están en Fonasa no pagan nada. Y los vecinos que están en ISAPRE pagan 20 lucas con reembolso.
Fantástico.
Entonces, tú puedes perfectamente cuidar a la gente, tener una labor asistencial en casos excepcionales. Pero para eso el secreto es ser próspero. No sacas nada con repartir pobreza. Si es un país que no da empleo, si es un país que no tiene inversión, si es un país que no tiene trabajo, si es un país que ahuyenta a las empresas y que mira a los empresarios como enemigos, lo único que vas a tener es Rumania con Ceausescu. Un señor que quiere hacer justicia social y no tiene ni uno.
¿Y cómo terminó Ceausescu?
Con un triste final.
El 25 de diciembre.
Nos estamos despidiendo, chicos. Los últimos minutos para ustedes. Don Tomás, don Álvaro. Tomás.
Oye, felicitaciones por lo de la Florida. La verdad es que no lo tenía claro. Pero sí, tú tienes toda la razón, Rodolfo, en cuanto a que no se puede repartir pobreza. El país lo primero que necesita es ponerse a crecer y recuperar no solamente el crecimiento económico y la inversión, sino que también la creación de empleo. Si acuérdense, no existe mejor política social en la faz de la Tierra y en la galaxia que un buen trabajo con contrato y con un buen sueldo. La gente, mientras menos necesite la asistencia del Estado, implica que el Estado puede dar mejor asistencia a quien así lo necesita. Si eso no hay que sumar 2 más 2. Entonces creo que nos perdemos en tonteras, en seguir ahogando la inversión para nada, la verdad.
Don Álvaro.
Yo solo quiero decir que la historia que cuenta Rodolfo debería ser la historia de muchas comunas de Chile, en especial en el norte. El problema es que no hay gestión y tampoco hay visión de largo plazo. Y vuelvo a lo mismo, hay que ponerse creativo. Si el gobierno no lo va a hacer por su ideología, uno esperaría que la centro derecha y la derecha en este país, por lo menos, se pusiera novedoso, rompiera la caja y pensara en los próximos 40, 50, 60 años, no en la próxima elección. Eso.
De acuerdo. Estamos terminando el año, le queremos desear a toda la familia mosquetera un gran 2025 y pedirle al caballero de la moneda que deje el Twitter, por favor. Sí. Prefiero que
celular,
y ahora que están con la de mono dando vuelta, más peligroso.
Pensé que le iba a pedir que deje la moneda, me asusté. Está incendiario Rodolfo hoy día. Y eso que no es viernes.
Y pedirle a muchos de la derecha que no tomen tanta cola de mono y que no le crean, no le crean al gobierno, porque debajo del poncho al diablo siempre se le sale la cola. Este ha sido Los Tres Mosquiteros. Soy Rodolfo Carter. Muy buenas tardes a todos y a todas.
Nos vemos.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de Entra a latamwin.online, que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Catalina Aristía.